Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa.
Las 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Voces del Mundo. Hoy, el último día de agosto del 2020, 31 de agosto, volaron 8 meses, una gran parte de ellos con aislamiento, con mucha precaución, porque, como todos los oyentes conocen, estamos en una situación de pandemia global, no solamente en la Argentina, y nosotros respetamos muchísimo ese cuidado que hay que tener. Crecen los números de contagiados, crecen los números de muertos, hay rebrotes en varios países, por lo tanto, no es algo para minimizar, hay que tener muchísimo cuidado, hay que quedarse en casa, y nosotros contamos con la ayuda inestimable de nuestro equipo, Flavio Blanco, que siempre está en la operación técnica, Franco Luzzani, también allí, en el piso de la radio, ayudando con todo, con los audios, con las llamadas, con toda la producción, lo mismo que Patricio Porta. Y en las redes sociales contamos con Diana Martínez Tancredi, así que también les damos las gracias a ella. Hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
Hola, Telma, ¿qué tal? Buena semana para todos, para vos, los oyentes. Como vos decís, cerrando una parte del año, ya empieza el mes de lo que es la primavera en el hemisferio sur, si bien faltan todavía algunos días, pero seguimos, ¿no?, con esta situación de pandemia tan extraña que nos ha tocado a toda la humanidad vivir en este año. Así que bueno, haremos lo mejor posible para tener más programas con contenidos que esperamos que sean del interés de nuestros queridos oyentes.
Sí, porque el tema de la economía, la política, que son normalmente los temas que tocábamos en Voces del Mundo, siempre tratando de dar una visión alternativa, ahora se nos sumó este tema, que no es solamente un tema sanitario, ¿no? Es un tema que revolvió, dio vuelta a todo, por momentos exaspera las conductas de algunos gobernantes, también, como vamos a ver, hubo manifestaciones, es decir, exacerba también las conductas de las sociedades, es decir, estamos en un momento que podríamos decir interesante si no fuera tan peligroso, ¿no? Pero bueno, nuestra misión es esa, es decir, lo que otros callan, y por lo tanto estamos muy, muy involucrados, muy profundamente interesados en darle lo mejor a nuestros oyentes. De hecho, hoy vamos a hacer un programa para pensar un poco el tema este vinculado con la discriminación. Ha emergido una conducta extraña, mucho más, en lugar de aproximarse al otro, una conducta mucho más de rechazo hacia el otro, por lo menos en algunos de nuestros países. Y me parece que es un tema muy interesante para repensar. Néstor, damos los medios de comunicación y, como todos los lunes, tenemos un montonazo de noticias.
¿Cómo no, Telma? Bueno, nos encuentran en las redes sociales, en Facebook por Voces del Mundo y en Twitter @VocesMundo y @R-Cooperativa. En la web pueden escuchar este y todos los programas que venimos haciendo desde hace ya varios años en el sitio mundo.sputniknews.com, donde además pueden ver todo el portal de noticias de Sputnik y otros programas de radio de colegas que están en el mismo portal. Nos pueden dejar mensajes telefónicamente al 5275-0770 o por escrito al WhatsApp 11-5002-0770, y también, si desean escribir un correo electrónico, lo pueden hacer a la dirección radio.mundo@sputniknews.com.
Bueno, vamos a las noticias.
Noticias hoy en el mundo.
Vamos a empezar por Alemania, Néstor, porque efectivamente, un poco como yo lo comentaba recién, hubo nuevas manifestaciones. Esto pasó el sábado, miles de personas se veían en Berlín, en la icónica Puerta de Brandenburgo, Protestando sobre todo contra las restricciones por el coronavirus. Como pasó en el pasado, estas manifestaciones son muy diversas. Había negacionistas, había nostálgicos del Tercer Reich, algunos con banderas del Imperio Alemán, la del 1871-1918. Había gente con remeras que había alusiones a teorías conspirativas, los que también creen que la Tierra no es redonda, sino que la Tierra es plana, otros que decían somos el pueblo, pero con un grado de violencia importante. No sé si pudiste ver los videos, Néstor, pero se veía, por ejemplo, en un momento, estos grupos muy jóvenes, la mayoría muy jóvenes, queriendo entrar en el Bundestag, o sea, en el Parlamento alemán, y los policías tratando de impedirlo sin armas, por lo menos en los videos que yo vi, pero bueno, realmente una situación de mucha violencia por parte de los manifestantes, ¿no? Estos militantes que, ya te digo, levantan símbolos nazis enfrente mismo del Parlamento Federal. El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, comentó justamente el domingo, el día posterior a esta manifestación, el intento de asaltar el edificio del Reichstag durante las protestas, que lo calificó como un atentado contra la democracia.
Bueno, nos vamos a Líbano y la noticia es que el diplomático Mustafa Adib fue designado hoy lunes 31 de agosto como nuevo primer ministro libanés por el Parlamento. 3 semanas después de que el gobierno de Hassan Diab dimitiera en bloque, tras, ustedes se acordarán, la explosión en el puerto de Beirut, que sacudió al país en medio de una de las peores crisis en su historia, con una cantidad tremenda de daños y de muertos. Adib, que era embajador del Líbano en Alemania desde 2013, contó con 90 votos a favor y con el respaldo de los principales bloques políticos del país, sobre todo el bloque del partido chiita y el bloque sunita, mientras que hubo una segunda posición muy, muy lejos en votos, 16 contra 90, como dije, que quedó para el juez de la Corte Internacional de Justicia, Nawaf Salam. Bueno, Adib asumió y tras reunirse con el presidente del país, Michel Aoun, y el titular del Parlamento, Nabi Berri, dijo que no hay tiempo para palabras y promesas, sino que ahora es el momento de la acción. Recordemos que hubo fuertes movilizaciones de repudio al gobierno por la desidia que tuvo en ese terrible accidente en el puerto de Beirut, y también hay que recordar que esta designación se produce horas antes de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aterrice mañana martes, 1 de septiembre, en Líbano. Lo va a hacer por segunda vez, porque ya había estado inmediatamente después de esa tragedia, con el fin de presionar para que se forme lo más rápido posible un gobierno y se implementen reformas para desbloquear la ayuda económica con la que este país de Medio Oriente espera empezar a reconstruir su economía.
Vamos a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes saben, ya lo hemos hablado en este programa, que esta comisión tiene un presidente que en esta ocasión había tocado a un brasileño, y de entre gallos y medianoche, el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, había decidido no renovar esta presidencia. Ahora, lo hizo, como digo, a espaldas del resto de los países, de los representantes de los países. La noticia es que hubo un severo llamado a Almagro de parte de los ex cancilleres latinoamericanos por la independencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros le preguntamos en la entrevista que hicimos la semana pasada al ex canciller argentino Jorge Tayana, hoy senador. Justamente él nos comentó que en su momento él había sido justamente presidente de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es, si bien pertenece a la OEA, tiene cierta autonomía, y que fue muy crítico con respecto a esta actitud del secretario general Luis Almagro. Así que lo que sucedió hoy lunes 31 de agosto fue esto, ¿no? Que un llamado para que se abstenga de intervenir en el proceso de selección firman esta declaración, además de Tayana, David Choquehuanca de Bolivia, Celso Amorín de Brasil, Guillaume Long y Ricardo Patiño de Ecuador, Hugo Martínez del Salvador, Fernando Carrera de Guatemala, Patricia Rodas de Honduras, Jorge Lara Castro de Paraguay y Rodolfo Nim Novoa de Uruguay. Como se ve, realmente una movida mayoritaria por parte de los latinoamericanos que no quieren este manoteo, esta falta de democracia dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Bueno, una noticia de Montenegro, uno de los países en que había quedado dividida la ex Yugoslavia. Es la noticia que el Partido Democrático Socialista, DPS, del presidente de Montenegro, Milo Djukanovic, se impuso en las elecciones legislativas celebradas ayer, domingo 30 de agosto, pero no con la mayoría suficiente como para retener el poder. Ahora está en discusión esa cuestión, según los resultados que dio este lunes la Comisión Electoral. En concreto, el DPS logró un poquito más del 35% de apoyo y los partidos de oposición, sobre todo uno que se llama Coalición por el Futuro de Montenegro, el 32%, o sea que está muy, muy cerca. Este último está dominado por nacionalistas serbios y prorrusos. Y hay otros partidos que también son de oposición al DPS, que es el viejo Partido Comunista. Me refiero, por ejemplo, a un partido que se llama Paz es Nuestra Nación, 12%, y otro Negro sobre Blanco, 5%. Si uno suma todas estas posturas, es posible que el DPS, por lo tanto, a pesar de haber sacado la mayoría en porcentaje de votos, no logre constituir gobierno. Concretamente, la oposición sumada sacó 42 de los 81 escaños del Parlamento y el oficialismo 39. Así que ahora se abre una etapa de negociación. Votó mucha gente, Telma, votó cerca del 80%, 76, 77%, teniendo en cuenta que se votó en medio de la pandemia, ¿no? Y que es un porcentaje bastante mayor que otros procesos electorales previos. A pesar de la diversidad que tiene la oposición, lo que plantean los medios, insisto, que va desde prorrusos, proeuropeos y otras fuerzas, todos los concurrentes se comprometieron a unir fuerzas para sacar al DPS del poder. Como dije, el DPS es el heredero del Partido Comunista. Es un partido que en algún momento fue aliado del líder serbio Milosevic. Y bueno, Montenegro, hay que recordar, finalmente es miembro de la OTAN, aspira a ingresar a la Unión Europea hacia el año 2025. Ese es el plan. Y ahora la oposición, si finalmente logra formar gobierno, daría un giro político importante en este país muy chiquitito de la ex Yugoslavia. Escuchemos un audio del presidente Djukanovic luego de las elecciones.
En este momento lo que está claro es que junto con nuestros socios tradicionales de la coalición tenemos 40 diputados. La lucha por la mayoría de los legisladores en el Parlamento montenegrino sigue en marcha.
Bueno, podemos decir que la carrera electoral en Ecuador ya empezó. Va a ser en febrero, pero se está habiendo distintas movidas importantes que refieren a ese momento. Hace unos días atrás comentamos que el expresidente Rafael Correa, que va a tener una fórmula con Andrés Arauz, como una fórmula presidencial, para presentarse en febrero. Pero ¿qué pasa? El presidente Rafael Correa tiene dos procesos que tiene que aclarar. Por esa razón, ni puede volver a Ecuador y teóricamente también está inhabilitado para presentarse como candidato. Esto es lo que hacía dudar de esa fórmula. Bueno, la noticia hoy es que acá, en Buenos Aires, se presentó el señor Luis, ahora les digo bien el nombre, Luis Raúl Chicaiza. El señor Luis Raúl Chicaiza es policía, ya lo vamos a escuchar, implicado en un supuesto secuestro a un señor llamado Balda, y por ese supuesto secuestro es que está procesado el presidente Rafael Correa. El secuestrado es un llamado Fernando Balda, dijo él mismo haber sido secuestrado en Bogotá por dos agentes. Bueno, se presentó hoy, como les comentaba, entonces Luis Raúl Chicaiza dio una conferencia de prensa, como sucede hoy, vía Zoom, y allí dio dos o tres denuncias y yo diría primicias bastante interesantes. Hay que probarlas, eso sí. Por un lado, dijo que, por ejemplo, que el actual presidente Lenín Moreno se había reunido con este señor Fernando Balda, el que dice haber sido secuestrado y por el cual Rafael Correa está procesado. Lenín Moreno entonces se habría reunido con este señor Fernando Balda en Esmeralda y que hay fotos, videos y apoyo periodístico para confirmar esto. No lo dio el señor Chicaiza hoy, pero dijo que lo iba a dar a conocer en los próximos tiempos. También dijo que había sido varias veces amenazado, que tiene por lo menos 3 atentados y que estaba acá en la Argentina justamente porque temía que pudiera pasar algo con su vida. Y cuando le preguntaron si ya era un refugiado, dijo que había pedido el refugio, que lo que dice el Tratado de Ginebra es que cuando una persona pisa suelo extranjero, recién en ese momento puede pedir, puede manifestar su carácter de refugiado, que todavía no tiene el documento nacional del refugio, pero descuenta que lo tendrá. Y hizo una enumeración de todos los países, como Estados Unidos, que le sacó la visa, todos los países que lo fueron rechazando. Finalmente, para comentar en general, pero ya vamos a ir dando detalles sobre esto, comentó que fue presionado para justamente declarar en contra de Rafael Correa, que había sido presionado para ello, que se le había prometido distintos mandos jerárquicos y que se le había prometido protección para él y para su familia, pero que nada de esto había sido cumplido. Escuchemos el audio de cómo se presentó el señor Chicaiza.
Os saluda un ex agente de inteligencia de la Policía del Ecuador, quien ha solicitado refugio por precautelar mi seguridad y mi vida. El refugio que se solicitó a la República de Argentina es porque Fiscalía nos amedrantaban y nos amenazaban a través de la fuerza de tarea que se nos iba a implicar en otro caso para neutralizar a candidatos en el proselitismo político que se está aproximando en el Ecuador. Debo manifestar que fui imputado, investigado, sentenciado y juzgado en el pseudo caso Balda, que lo asumí en el testimonio anticipado, es real, con la diferencia de que por presiones políticas que se me usó, como es del actual Ejecutivo, y de las carteras de Estado, antes Ministerio del Interior, y la presión oficial del expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social, es así que por varias ocasiones nos sacaban de los centros de rehabilitación social clandestinamente con el fin de presionar que se involucre con nuestro testimonio anticipado altos mandos jerárquicos y del ex ejecutivo economista Rafael Correa. Únicamente así nos otorgarían la cooperación eficaz, al principio con una pena máxima de 9 meses y beneficios del programa de testigos protegidos, como fue la oferta de Fiscalía y a través del SPAD de darnos una nueva identidad y salida del país, reinserción laboral y económica, inclusive cargos públicos para nuestros familiares, porque claramente estábamos involucrando a un exmandante y líder político regional, que el Ejecutivo actual tenía sus tentáculos políticos de poder que hasta ahora lo posee. Es así que fue todo lo contrario de los beneficios ofertados por Fiscalía y el Ejecutivo, mediante un acuerdo y preacuerdo que nunca se cumplió. Y se tuvo amedrentamientos y amenazas, chantajes, extorsión por entes del gobierno, ya que oportunamente irresponsabilizó al Estado ecuatoriano la seguridad física íntegra de nuestros familiares que están en nuestro terruño Ecuador.
Bueno, estas denuncias, vamos a ver lo que aparece formalizado, lo que aparece como prueba. Sin duda esto va a impactar muchísimo en Ecuador, va a impactar muchísimo en el proceso que se le está siguiendo al expresidente Rafael Correa, pero bueno, todavía faltan tener, digamos, pruebas concretas de lo que el señor Luis Raúl Chicaiza ha dicho.
Telma, una buena noticia para Argentina, para lo que se está haciendo desde el Estado en aras de recuperar una tradición de ciencia y tecnología que tiene nuestro país, se dio ayer cuando se lanzó con éxito un nuevo satélite, el SAOCOM-1B, que es un satélite que fue lanzado con éxito ayer desde Estados Unidos y completó su camino hacia la órbita terrestre. Se trata de un hermano gemelo del SAOCOM-1A, está provisto de herramientas para tomar fotografías en forma diaria, presenta un completo repertorio de capacidades, según se informó, entre las que se cuentan, por ejemplo, evaluar la humedad de los suelos, dar soporte a emergencias dentro de lotes de 150 metros cuadrados, brindar datos sobre el mejor momento para cultivos, para siembras, para fertilizar, generar información sobre crecidas de agua, desplazamiento de tierras, actividad volcánica, también para el control de la pesca ilegal en el mar, o en fin, el estado de los bosques, glaciares, humedales, es decir, un panorama completo de las que surgen a partir de las fotos que va a empezar a emitir este satélite una vez que entre en actividad. El lanzamiento fue realizado por la empresa SpaceX, que es de un multimillonario norteamericano, Elon Musk, y en la CONAE, es decir, la Comisión Nacional Argentina de Actividades Espaciales, la investigadora principal de la misión, Laura Frula, dijo: hoy son muy pocos países en el mundo los que tienen estas capacidades, y por eso la CONAE recibió a partir de este programa numerosas solicitudes de cooperación por parte de diferentes países del mundo. El INVAP es otro organismo del Estado argentino que participó del proyecto y que vuelve, como digo, a ubicar a la Argentina en un país de avanzada en Latinoamérica en temas satelitales. Ayer fue muy emotivo el lanzamiento, los aplausos, la alegría que sentían los científicos argentinos de estos dos organismos. Hay que recordar que el satélite se puso en órbita a requerimiento de otros organismos del Estado, por ejemplo el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y el Instituto Nacional del Agua de Argentina, con el objetivo de atender necesidades que tienen los sectores productivos y en las aplicaciones que mencioné antes, en términos de emergencias naturales, catástrofes, cultivos, pesca, etcétera. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se refirió a este tema en un audio que la producción recortó, fue pronunciado en el día de ayer.
Y cuando pienso que la ciencia y la tecnología alguna vez dejó de ser un ministerio y pasó a ser una secretaría, y los científicos fueron impulsados a dejar el país y buscar otros rumbos en un ámbito donde eran permanentemente destratados y maltratados, pienso en cuánto perdió la Argentina durante esos años. Pero cuando veo a estos científicos de pie, trabajando, emocionados, abrazándose, porque ven que su labor tuvo sentido, digo, qué bien hace la Argentina en invertir en toda esta gente. Porque toda esta gente es futuro para la Argentina. Científicos y científicas argentinos. Argentinas también.
Bueno, Telma, y nos vamos a quedar en la Argentina en la última noticia. Esta tarde, en poquitas horas, se va a anunciar finalmente el exitoso canje de deuda que hizo la Argentina con bonistas privados en legislación extranjera y que habría cerrado con una amplia adhesión según fuentes del mercado. Como recordarán, hace ya un par de semanas se informó que ese canje de deuda que abarca unos 66 mil millones de dólares, una barbaridad de plata de títulos emitidos bajo legislación extranjera, cerró y hoy se va a saber finalmente en cuántos adhirieron a esa aceptación de entregar los bonos defaulteados y obtener nuevos. Esto se va a saber exactamente a las 18 horas de Buenos Aires, a las 17 horas de Nueva York, que es cuando cierran los mercados, y lo va a anunciar el propio presidente Alberto Fernández en un acto público. Se trata de deuda, hay que recordar, mayormente contraída durante el gobierno de Mauricio Macri, y una parte de los canjes de 2005 y 2010, cuando el gobierno de entonces, de Néstor y de Cristina Kirchner, salieron con esos canjes del default heredado en 2001. Y se repite un poco esa historia. El nivel de adhesión va a permitirle al gobierno hacer ingresar a quienes en un comienzo no habían aceptado la propuesta que presentó Argentina, porque hay una aplicación de cláusulas de acción colectiva que establecen es muy complejo porque depende de cada bono, pero que si entre el 65 y el 85%, según la emisión, aceptan el canje, el resto debe acogerse y se les cierra cualquier tipo de posibilidad de reclamo. Esto igual estará por verse en el futuro y dependerá, como digo, de la adhesión que se haya logrado. El proceso llevó 8 meses desde el momento en que el gobierno anunció allá por enero de este año la intención de reestructurar la deuda, y esto de alguna manera pone fin al asunto, y el próximo 4 de septiembre quienes hayan ingresado a esta operación, que como digo va a ser una enorme mayoría, tendrán en sus cuentas los nuevos bonos, que básicamente lo que tienen es mucho menor interés, no hay una quita muy grande en el capital, pero sí mucho alivio en la carga de interés y sobre todo vencimientos más largos, le da margen al gobierno argentino para que los próximos 2, 3, 4 años no esté tan ahogado y pueda disponer de ese dinero, que es una cantidad inmensa de plata, para ponerlo a disposición de la recuperación de su economía. Lo mismo se va a intentar con el Fondo Monetario Internacional cuando se empiece a renegociar ahora la deuda, que en ese caso sí fue completamente tomada por el gobierno de Macri, otra palada de plata, casi 50 mil millones de dólares. ¿Por qué es importante esto no solo para la Argentina? Bueno, se cree que hay por lo menos un 40% de la deuda externa de los países emergentes que enfrentan riesgos de incumplimiento. Por eso en el fondo los bonistas, los acreedores tienen los ojos muy puestos sobre la negociación que hizo Argentina, porque podría repetirse en esquemas que seguramente con esta pandemia y la depresión económica que ha motivado va a repetirse en otros países. Como digo, Fernández tiene previsto revelar esta tarde los resultados del acuerdo con los bonistas durante un acto que se va a hacer en el Museo del Bicentenario aquí en Buenos Aires, y también va a aprovechar la ocasión para describir su estrategia de negociación con el FMI y ratificar su intención de fortalecer el mercado de capitales en la Argentina.
Voces del Mundo,
en Radio Cooperativa,
desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires,
el sur del planeta,
por Radio Cooperativa.
Ayer, Néstor, fue el día del detenido desaparecido acá en la Argentina, el 30 de agosto. En realidad se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Es algo que estableció la Asamblea General de la ONU en el año 2010 a propuesta de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Quería comentar algo más, que hubo un acto, digamos, un festival, podría decirse, si no fuera que es una conmemoración de alguna manera un poco triste, que intenta subrayar el tema de la memoria, ¿no? Por ejemplo, concretamente, lo que se denominó el Faro por la Memoria, se invitó a un evento virtual que tuvo actividades, charlas, etcétera, y apariciones la aparición y la participación de grandes personalidades, como por ejemplo León Gieco, ¿no? El cantante argentino que siempre ha sido un gran militante y un gran luchador por el tema de los derechos humanos.
Sí, bueno, por supuesto es un tema, el Día del Desaparecido es una iniciativa de la Asociación de Familiares de Desaparecidos por Razones Políticas, FEDEFAM, de América Latina, y dentro de todo ese conjunto de esa tragedia que vivió nuestro continente, en general es una práctica de la desaparición forzada de personas tipificada como delito de lesa humanidad en todo el mundo, pero nuestra región y muy particularmente Argentina durante la dictadura cívico-militar del 76 al 83 ha sido uno de los países más castigados, ¿no?, con esa tremenda nivel de represión de lo que fue el terrorismo de Estado. Una de esas personas que vivió de alguna manera esa tragedia en el cuerpo de sus padres es quien hoy está como directora del Instituto Nacional contra la Discriminación en la Argentina, el INADI, y también es un organismo que está preparando, elaborando un plan nacional contra la discriminación que se va a aplicar en el periodo 2022-2025, se está haciendo un monitoreo con muchas organizaciones sociales, políticas, culturales, deportivas, etcétera, que trabajan esta temática y que tiene un largo desarrollo. Ya en el año 2001 hubo una conferencia mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia, temas que siguen bien, bien en el candelero, ¿no? Pensemos sí. lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa con los migrantes, lo que pasa en entornos sociales, en Alemania mismo, ¿no?
Que habíamos contado al principio de las noticias, ¿sí?
Exacto, y que este clima de pandemia no solo no lo mejoró en términos de solidaridad humana y demás, sino que al contrario ha incentivado esta cuestión. Como decía, en el 2001 ya hubo una conferencia contra esta problemática, en el año 2002, a iniciativa justamente del INADI y de la Cancillería de aquel momento, se conformó un grupo de coordinación gubernamental con varias secretarías, entre ellas las de Derechos Humanos, ministros y demás, con apoyo de Naciones Unidas. En el año 2005 se aprobó en Argentina un documento hacia un plan nacional contra la discriminación y luego, bueno, se siguió avanzando en la última gestión, la del gobierno de Mauricio Macri. El INADI no tuvo un rol muy relevante, como en tantas otras áreas, sobre todo no hizo una presencia territorial en todo lo que es la Argentina, y ahora la nueva gestión del INADI está tratando de reparar eso y, como digo, elaborando, ya estuvo haciendo reuniones en distintas provincias de la Argentina, elaborando un nuevo plan contra la discriminación que va a abarcar la acción a realizarse en los próximos años.
Y la presidenta de esto que llamamos el INADI, es decir, el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo en Argentina, es, además de una militante, abogada, actualmente, como les decía, directora, ella fue diputada, es una mujer que nos llena de admiración por muchas razones, por su militancia política y también por la vida que le tocó en suerte. Ella nació en la ESMA, justamente en la Escuela Mecánica de la Armada. Hoy hablábamos hace un poquito de que ayer fue justamente el día del detenido desaparecido, y los papás de ella son dos desaparecidos. Su abuela, Leontina Puebla de Pérez, es una de las abuelas fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, y ella estuvo apropiada cuando era chiquitita, recién en el año 2003, conoció su verdadera identidad y quiénes habían sido sus papás, etcétera. O sea que le tocó ese destino muy, muy fuerte, y no solo lo sobrellevó, sino que desde muy jovencita, así cuenta su biografía, ya ella tenía ese espíritu militante, ese espíritu de cambio, ese espíritu de lucha que tanto nos gusta. Y estoy hablando de Victoria Donda. Muchísimas gracias, Victoria, por esta entrevista con Voces del Mundo.
No, gracias a ustedes y gracias por la presentación hermosa. Gracias.
Sí, porque, bueno, tengo un, no sé, por ustedes, yo soy de la generación de tu mamá, y por la generación de ustedes yo tengo un gran, gran respeto, ¿no?, por todo lo que están haciendo. Y quiero comentar que leí en Página 12 ayer que ahora hay una nueva posta, parece, porque han aparecido los nietes, que pareciera que van a ser los que van a seguir llevando la bandera de los derechos humanos, por suerte, en nuestro país. Y quería, bueno, precisamente preguntarte por el tema, en este momento, de tu cargo, de tu tarea, que es importantísima, porque la sensación, antes comentábamos de unas marchas que hubo en Alemania, bueno, estamos viendo lo que sucede en Estados Unidos, incluso acá, la gente que se junta en el obelisco con actitudes de odio, de bronca. Siento, y me parece que está comprobado, que se han incrementado los comportamientos discriminatorios en este último momento. Es decir, como si la pandemia hubiera permitido que emergiera algo que ya estaba, o se hubiera desatado algo diferente. Quiero saber si vos compartís conmigo esta idea, si pensaste o tenés idea de por qué, y si tenés números concretos que avalen esto.
A ver, los números más concretos que tenemos son las denuncias, ¿no? Que han aumentado un 40%. Las denuncias en el INADI por discriminación. Esto puede ser leído de dos formas, o que efectivamente hay más casos de discriminación, o que estamos atendiendo el teléfono, cosa que no pasa durante el mes.
Claro.
Digamos, pero sí, las denuncias han aumentado un 40% durante la pandemia y en distintos aspectos. Yo en general creo realmente que la pandemia, como toda crisis, y crisis profunda como la que estamos viviendo, deja al desnudo algunas cuestiones de desigualdad que en otro momento se pueden tapar más fácil. Que no es que no pasaba, digo, no es que no pasaba que había discriminación a la comunidad trans, no es que no pasaba que la comunidad migrante estaba en una situación de precariedad, mucha de ella, sí pasaba, sí ocurría, pero que estaba como solapado o paliado por otras circunstancias. Y que en esta pandemia eso queda expuesto, porque no hay posibilidad de paliarlo de ninguna otra forma. Entonces creo que tiene que ver con eso, esta sensación de que aumenta el odio. En realidad lo que aumentan son los casos de discriminación movidos también por la bronca y lamentablemente el andamiaje que fuimos construyendo de violencia en la sociedad durante la profundización del neoliberalismo.
Victoria, cuando nombrás este aumento, más allá que sea real o no, pero que durante la pandemia han quedado desnudadas estas situaciones, ¿esto altera de alguna manera lo que ustedes ya venían trabajando? Recuerdo una entrevista que diste a un medio colega cuando recién asumías, comentando que hubo 4 años prácticamente de vacío en el INADI, y ustedes tienen un plan nacional contra la discriminación que alcanzamos a mencionar en la introducción a la nota. ¿Eso está avanzando? ¿Se van a incorporar cosas que han visto en esta pandemia? Mía, contanos un poquito cómo está eso.
Sí, está avanzando, están avanzando los foros. Bueno, tuvimos que modificar la forma, ¿no? La idea era poder encontrarnos, hablar, charlar. Ahora nos encontramos, hablamos y charlamos virtualmente. Los foros se están haciendo en forma virtual. De hecho, ahora está el foro, uno de los foros se está llevando adelante y tengo que volver a ir en un ratito. Así que sí, estamos haciendo los foros por regiones. Y va a ser un diálogo también transversal entre el Estado, entre los distintos áreas del Estado y entre los distintos estamentos del Estado nacional, los estados provinciales, los estados municipales.
Estaba viendo algunos datos y dice que los actos discriminatorios donde más se producen es en el ámbito de lo laboral, casi un 30%. Después aparece el educativo, 11%, administración pública. ¿Qué lectura hacen de esto?
Yo creo que en realidad tiene que ver esto no con que sean los ámbitos donde más se discrimina, sino donde más le llegás a los sectores que pueden denunciar. El problema del INADI es que los sectores populares, que son los más discriminados, la primera causa de discriminación en la Argentina tiene que ver con la pobreza y el racismo, y la segunda con las cuestiones de género. Bueno, los sectores más populares son los que no saben que existe el INADI y que no, y están como naturalizado que te discriminen. Nadie llama porque te tratan mal, o sea, porque no te dejan, o poca gente llama porque no te dejan entrar a un boliche porque no tenés zapatos. ¿Crees que está bien que no te dejen entrar? Que hay derecho de otra persona a juzgarte por tu aspecto físico, por tu clase social o por el género con el que naciste.
Otro de los sectores, mencionabas algunos, ¿no? El tema de los trans, los migrantes, ahora por supuesto el principal, que es el de la pobreza y el racismo. Otro de los sectores, de los ámbitos donde cada tanto y en estos últimos días ha ocurrido, se dan denuncias de discriminación, es con los pueblos originarios. Pienso en el último conflicto en Salta. ¿Cómo están abordando esa problemática?
Que tiene que ver con la cuestión racial, precisamente es algo que el INADI no tomaba, o lo tomaba como una cuestión de minorías. Si vos te pones a pensar, cuando nosotros hablamos de racismo en Argentina, solo pensamos tal vez en la comunidad senegalesa, ¿no? Y el racismo en Argentina no es solo una cuestión cromática, tiene que ver con la colonización y con la estructura social del Estado. Las villas no están llenas de personas rubias de ojos celestes.
Claro.
Los barrios populares en Argentina no están llenos de personas rubias. Cuando vos hablás, y nosotros los argentinos estamos y argentinas estamos acostumbradas a decir que el racismo no existe, no es una realidad, es porque fue muy efectiva la colonización en decirnos que descendíamos todos de barcos europeos. Pero la verdad es que una parte grande de la población argentina desciende de barcos de esclavistas venidos de África, y otra parte grande de la población argentina tenemos algún antepasado que es de una comunidad originaria. Entonces, no hablamos de minorías, hablamos de mayorías y hablamos de racismo. Las comunidades originarias autopercibidas son de las más discriminadas en todo sentido porque tenemos un Estado que es estructuralmente racista.
Claro, estaba pensando cuando decías esto que ahora, hablando, bueno, pensaba cuando vos decías que se cree que a los senegaleses solamente se los discrimina, estaba pensando en los términos horrendos como bolita, brazuca, etcétera, que son altamente. Bueno, también, esto
nosotros
para los locales.
Tuvimos a un pibe que lo mataron en una vereda de un balneario argentino en enero al grito de negro de mierda. Y todavía seguimos diciendo que en Argentina no hay racismo.
Es verdad, es cierto, fue tremendo eso, sí. chicos que eran rugbyers, creo, ¿no? Los asesinos.
Sí, rugbyers.
Y, no, te quería preguntar porque si había como cambios, digamos, en esta discriminación, en el sentido de que, por ejemplo, en relación a los latinoamericanos, uno piensa que hay discriminación contra los bolivianos, contra los peruanos, pero ahora hay una nueva oleada de inmigrantes, como por ejemplo los colombianos y los venezolanos también en la Argentina, y también sufren de me quitan el trabajo y toda esa ideología, todo ese relato, digamos, que está detrás para justificar el racismo. ¿Hay nuevas víctimas de la xenofobia?
Sí, claro que hay nuevas víctimas y tiene que ver con la inmigración y con la inmigración que vos mencionabas y tiene que ver con esto que yo hablaba de las estructuras. Vos sabés que el artículo 25 de la Constitución Argentina sigue diciendo que nuestro país va a fomentar la inmigración europea.
No lo sabía.
Así que claro,
por eso hablas de un estado discriminatorio.
Claro, no hablo de los gobiernos de turno. Luego hay gobiernos que pelean contra esto, el gobierno actual dando el impulso. El gobierno actual, el presidente Alberto Fernández, fue el primer presidente que tuvimos en nuestra historia que habló de la discriminación por color de piel. Vos podés tener distintos tipos de gobiernos que fomenten la discriminación, la xenofobia, el racismo, la violencia, gobiernos que peleen contra ello. Este es un gobierno que pelea contra eso, pero lo que no podemos decir es que no vivimos todavía en un Estado que es estructuralmente racista, porque estructuralmente significa que es históricamente, porque bueno, así fuimos construyendo este Estado. Luego hubo periodos en la historia donde se trató de ir resolviendo y paliando esta situación, pero los privilegios que se han acumulado históricamente siguen acumulados en las mismas familias, por eso los Bullrich, por eso los Pinedo, siguen acumuladas las tierras en los mismos lugares, en las mismas manos, en las mismas familias, que siguen siendo las más ricas.
Estamos hablando con Victoria Donda, ella es abogada, militante política y actualmente dirige el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Fue también diputada tanto por la ciudad de Buenos Aires como por la provincia de Buenos Aires. Victoria, como parte de este gobierno presidido por Alberto Fernández, como recién mencionabas, y como militante y dirigente política, ¿cómo estás viendo esta etapa puntual del gobierno cuando se empieza para nada dejar atrás, pero sí a pensarse en un futuro que pase un poquito lo de la pandemia y aparecen grandes debates, ¿no? Por ejemplo, el impuesto a las grandes riquezas, una visión de desarrollo y de producción que saque a la Argentina de la economía. ¿Cómo estás viendo hoy el gobierno del que formas parte?
Bueno, con muchos desafíos. El primer desafío es esta pandemia, bueno, que nadie pensó estar gestionándola, ¿no? Me parece que en eso hemos tenido, no sé cómo decirlo, pero bueno, la suerte de que si nos iba a tocar en el mundo una debacle como esta, el Producto Bruto Mundial va a caer en todos lados, nos toca con un gobierno que piensa en todos y todas, ¿no? Eso a detalle nos da un poco más de calma. Por otro lado, con la responsabilidad de gobernar, y en ese sentido lo veo muy bien parado al presidente y a todos los integrantes del gobierno, pensando de dónde vamos a sacar dinero para transitar el tiempo de pandemia que quede y las necesidades que van a quedar. Y si bien toda la sociedad ha hecho un esfuerzo enorme, enorme, pero toda, desde aquellos que hacen changas en la calle hasta el que tiene una pyme y sostiene a sus trabajadores y trabajadoras aun cuando no está teniendo ingresos a costa de su propia calidad de vida. Hay un pequeño sector de la sociedad que sí se ha beneficiado, y que sea ese sector quien hoy pague en forma extraordinaria un impuesto para poder resolver la situación de los más necesitados, la verdad es que a mí me parece que tiene que ver con la justicia y con las necesidades que hay hoy en el mundo.
Quería preguntarte, Victoria, por último, por lo menos por mi parte es la última pregunta, si querés comentar alguna gestión que estén haciendo en este momento desde el INADI y que me cuentes algo sobre el tema de género, cómo están encarando este tema justamente para terminar con la discriminación de género.
Mira, me parece que con respecto a la discriminación de género, el primer desafío es entender que no somos todas las mujeres iguales. Que es algo que el feminismo me ha enseñado. El feminismo me enseñó a desconfiar de todo, todo el tiempo, y a repensarnos todo el tiempo. Y me parece que es el momento de darnos cuenta que no estamos todas en la misma situación y que necesitamos reconocer esas diferencias para que el Estado esté a la altura de las circunstancias y poder darle respuestas a esas diferencias. Y te voy a dar un ejemplo. No es lo mismo ser una mujer blanca, claro, universitaria en la ciudad de Buenos Aires que ser una mujer colla en Humahuaca. No es lo mismo.
Sí, ni siquiera acá en Buenos Aires
Estado
tampoco,
no es la misma,
¿no?
Y el feminismo, si no es antirracista, le falta una parte. Ese es mi aporte hoy al feminismo y mi nueva forma de mirar hoy el mundo, ¿no? Creo que además de las lentes rosas, tenemos que ponerle otro color a esas lentes para poder mirar las diferencias de clase y de raza que tenemos. Las feministas más ligadas a la mirada europea se han caracterizado por pedir trabajo en las calles y que las mujeres tengamos igualdad. Hay una parte de las feministas, que son las negras racializadas, que han trabajado siempre, porque siempre han estado trabajando y han trabajado en las casas de las ricas. Entonces, me parece que esas diferencias hay que aceptarlas para poder darles respuesta, porque si no las miramos, parece que no existieran, y entonces no las respondes.
Así es, excelente. Es un, además, el tema de clase, obviamente, clase y raza, como decís vos. Bueno, nada más por mi parte, Victoria. No sé si vos, Néstor, querés hacerle una pregunta más.
No, Néstor, algo cortito, me quedé pensando en esta última referencia al feminismo y también lo que decías, Victoria, del tema antes, sobre todo racial. Si están mirando lo que sucede en otros países, sobre todo de la región, para no irnos de acá, donde hay también una problemática muy marcada de racismo, vemos lo que pasa con los mapuches en Chile y en otros países también, si tienen parámetros comparativos o si se ven en algún espejo donde puedan insertar la realidad argentina en experiencias positivas que hayan tenido países vecinos.
Sí, que yo creo que hay experiencias positivas. Lamentablemente no tenemos parámetros, pero porque no tenemos parámetros nacionales. Si vos haces una encuesta, la primera encuesta que, por ejemplo, pregunta acerca de la ascendencia afrodescendiente en Argentina es la encuesta que se hizo hace 10 años en nuestro país, pero donde tampoco tenemos una reflexión acerca de nuestros antepasados afros en la región. Entonces tampoco era, me parece, un número que sea totalmente adecuado a la realidad que vivimos. Entonces, al no tener parámetros nacionales, cuesta ubicarse con parámetros de otros países. Pero hay buenas prácticas en Uruguay, hay buenas prácticas en Colombia, que por supuesto estamos tomando en cuenta y estamos considerando para poder replicarlas aquí.
Bueno, muchísimas gracias, Victoria. Te mando un beso grande, un abrazo. Te agradecemos muchísimo esta entrevista para Voces del Mundo y te felicito por tu gestión en el INADI. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Adiós. Abrazo. Hablamos con Victoria Donda, abogada, militante política. Ella es la directora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, y fue diputada, como les comentaba antes, militó en la agrupación Hijos, ya que ella nació en un centro clandestino, la mamá y el papá están desaparecidos, fue apropiada por un exprefecto, donde vivió en esa familia pensando que era hija de este hombre hasta el 2003, cuando conoció su verdadera identidad. Su abuela es una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Y ahora, como decimos, como nos comentó, está llevando adelante esta gestión compleja por la situación, pero tan rica en el cambio que necesita la Argentina en este sentido.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Néstor, nos estamos yendo. Les pedimos a los oyentes que vengan mañana otra vez a las 2 de la tarde. Vamos a tener un muy, muy buen programa para reflexionar sobre todo esto que está pasando con un esperemos que se dé todo bien, con un gran filósofo como es Horacio González. Así que los esperamos que vengan y compartan con nosotros otro nuevo programa de política internacional. Agradezco a Flavio Blanco en la operación técnica, Patricio Porti y Franco Luzani en la producción y Diana Martínez Tancredi en redes sociales. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.